estándar de vida y la baja inseguridad. Volvernos un país de alto estándar de vida en 5 años no es posible, pero que la economía funcione va a ayudar muchísimo y que la policía esté en la calle y dé una sensación de que está controlando y una sensación de seguridad, sí se puede. Los linces fueron una innovación importante en su momento en nuestro gobierno, después cayó un poquito, ahora pareciera que se le
Sí.
queda Arguello de vuelta. Más tecnología, yo no soy experto en seguridad, pero sí veo que amigarse con la tecnología en temas de seguridad es importantísimo. Cámaras, cámaras inteligentes, inteligencia artificial. Yo creo que va por ahí, más inversión ahí, más policías en la calle, más policías mejor pagados. Tenemos que tener cada vez más policías, médicos y maestros y cada vez menos ONG, heredera bancada por el Estado.
No se podría usar, por ejemplo, yo estaba leyendo la historia de Costa Rica, de Panamá, ¿verdad? Que son países que o no tienen directamente ejército o tienen un ejército muy, muy pequeño. Pero cuando se habla de, por ejemplo, el caso de Costa Rica, ¿verdad? Que se habla de un país que no tiene ejército literalmente, mucha gente cree que se quedó indefensa. Pero no es que se quedó indefensa, sino que optaron, en vez de ejército, optaron por tener una policía fuerte, ¿verdad? Los resultados no sé porque tampoco no investigué mucho, pero no se podría usar eso, Gustavo. Porque tenemos un ejército que, mira, te dicen, nosotros defendemos la frontera. ¿Qué frontera? ¿Qué frontera defienden? Y están al pedo. O sea,
Sí,
tenemos una milicia.
imagínate si vienen los ovnis
Y más, no, acá no, Nareco, y acá la
Hablando de eso, hay
bomba.
que hablar también entre paréntesis del tema.
Sí, acá
El
Gustavo.
tema del momento.
Yo no vine en un ovni, ¿eh?
No, no, me gusta,
Yo
me gusta.
sí, yo sí vine.
En un pletillo, la verdad.
En un ómnibus. Ovnibus,
en un
ómnibus.
Qué hijo de mil que este era. Che, este no va a cambiar. Hay cosas que no cambian, dedito. Hay cosas que no cambian.
Me extrañaste ya,
Sí,
¿verdad?
te extrañé,
Te quiero responder.
Los militares a las calles, por ejemplo. Pero no te digo
Sí.
con el para ahí. Dale otra instrucción.
A ver, yo siento que cada país tiene su cultura. Costa Rica tendrá la suya y entiendo la de ella. Nuestras Fuerzas Armadas son parte de nuestra vida, de nuestra historia, de nuestro,
Sí.
de nuestra paraguayidad. En el año 2020, cuando estábamos todos atrapados en pandemia, yo escribí una serie de artículos que se llama Un nuevo Estado paraguayo. Dos de esos ensayos eran sobre unas nuevas Fuerzas Armadas para un nuevo tiempo.
Sí.
El escenario de conflicto internacional hoy es casi inexistente. Puede existir, puede ser que, no sé, nos invadan los bolivianos, pero no sé. Hoy yo siento que las Fuerzas Armadas pueden ser muy útiles en nuevos desafíos. Yo siento que cuando hay una emergencia nacional se llama a las Fuerzas Armadas. Entonces, sí, ¿por qué ya no metemos a la Secretaría de Emergencia Nacional dentro de las Fuerzas Armadas y eliminamos una institución redundante? Y ya tenemos a la gente entrenada para hacerlo. Segundo tema, el combate de la frontera para el ingreso a las drogas. No puede entrar ni una droga a Paraguay si las Fuerzas Armadas se ponen la pila y tienen la orden del comandante en jefe para hacerlo. Y demás. Esta tarde voy a estar con militares retirados, jefes, almirantes, generales. Y vamos a charlar sobre mis propuestas sobre esto. Nuestras Fuerzas Armadas, como todo el resto del Estado paraguayo, fueron diseñadas post-1940, posguerra del Chaco, con la constitución de Estigarribia. Entonces, se crearon instituciones espectaculares como el IPS. Pues hoy están desfasados. Necesitan urgentemente un chapa y pintura.
Es verdad.
Y entonces nos escapa de esa realidad la Fuerza Armada porque son parte del Estado paraguayo. Así que vos me preguntás, ¿se puede hacer pueden serle mucho más útil a la nación? Sí. ¿Están prestos para hacerlo? Sí, los conozco. Soy hijo de militar, me crié en los
Claro.
cuarteles. El militar tiene muchos defectos, pero tiene una gran virtud. Es a su orden.
Es verdad.
Y lo
Es
va a
verdad.
hacer, y lo va a hacer bien cuando se le dice que haga.
Una especie de fuerza de tarea conjunta a nivel nacional. ¿Verdad?
Todo es estudiable. Ya vamos a hablar de temas constitucionales y demás. Yo nomás miro cómo es, por qué el israelí, por qué el taiwanés y por qué el coreano del sur, que son ciudadanos de los tres países que yo más admiro y de los tres que más mejoraron en su calidad de vida en los últimos 50 años, tienen que tener servicio militar obligatorio.
Bueno, Corea está en una situación pendiente de guerra.
Para, los tres están en
Sí.
situación de guerra. Nosotros no. Yo lo que digo es que en Paraguay los jóvenes demandan todo y está bien,
Sí.
pero no dan nada. Yo siento que tiene que haber un servicio civil a la patria. 6 meses, limpiar
Claro.
hospitales, cuidar viejitos,
100% de
hacer
acuerdo.
algo.
No
Y después,
necesariamente militar.
y a, no,
Claro,
y a
claro.
cambio de eso, te vamos a dar el pasaje gratis. A 100%. Cambio de eso te vamos a dar la facultad gratis. 100%. Nada que es gratis se valora en el mundo. Entonces, se vienen un montón de debates donde yo espero participar desde el Parlamento para reformar. Yo decía en el espacio anterior, nuestro Estado paraguayo es un bus modelo 1950. Queremos que llegue a Buenos Aires en 12 horas y le queremos meter 100 personas. Y no hay ni repuesto, porque de 1950. Entonces, nos toca bajar personas, arreglar el bus mientras está en movimiento y hacer que llegue. Y ese es el gran desafío del próximo gobierno.
Eso de bajar personas significa, indefectiblemente, hacer una reforma del Estado, Gustavo.
Sí, no podemos tener... Uh-huh. Nosotros necesitamos atender. Nos dicen que entre fuerzas públicas, ¿verdad? De defensa, policía y demás... ahí habrá 50.000 miembros. Salud, 50.000. Educación, 80.000. Estamos hablando de 180.000. Si 180.000 es el caracú, porque eso es lo que queremos, seguridad, salud, educación, de alta calidad, ¿por qué tenemos 320.000?
Claro.
¿Qué hacen los otros 140.000?
Claro.
Entonces, yo no digo echar gente a la calle, pero sí empezar a no reponer lo no esencial e insistir en mejor calidad, mejor paga para los maestros, para los médicos, para que estén motivados, a los policías. Y yo creo que ese es el gran ejercicio que tiene que venir en la próxima administración, porque si no, vamos a seguir gastando más la plata. Gastamos 5 veces más que hace 15 años y estamos peor. Entonces, no es la plata, es el método.
O sea, Gustavo, que... con todo lo que mencionás, yo estaba pensando, por ejemplo, si nos pasaba lo de Turquía, ¿verdad? Que Dios me libre y guarde, que nunca nos pasó nada.
Y cuando nos pasó lo de Cuabolaño, que fue una tragedia, hacinaron los cuerpos en el Tropic Club, que estaba enfrente. No había ambulancias.
Así, o sea, mismo.
Bueno, claro que estamos mal.
Imagínate, Turquía ahora por causa de terremoto.
Te pregunto, y no quiero ser agorero, y espero que no digan, puta, que no ocurra nunca, no, el Jetta de ley te dijo esto. Si llega a haber un incendio en un edificio de 20 pisos, no, ¿ustedes se imaginan a los bomberos peleando eso?
No,
es que nosotros mismo tenemos bomberos voluntarios de una actividad que debería ser ultra profesional.
Así mismo.
También tiene que haber voluntarios, y son héroes los bomberos voluntarios. Pero nosotros, cada municipio tiene que tener su cuerpo de bomberos profesional, como en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en aquel lado del mundo. ¿Quiénes fueron los héroes del 9-11? Los bomberos de Nueva York.
Sí.
Y no eran voluntarios. Entonces, hay ciertas cosas que tenemos que cambiar paradigma, y para cambiar paradigma tenemos que abrir la mente.
Yo estaba la otra vez en Dolores, ¿verdad? Hablando con los colegas argentinos. Y entre información y demás análisis que me pasaban, ¿verdad? Claro que vos podés ver una Argentina muy empobrecida, porque muchos pobres, impresionante la cantidad de pobres, 50% de pobres ahora están teniendo. Pero por otro lado, también una Argentina que sigue pujando. O sea, muchas fuentes de trabajo. ¿Dónde te vas? Hay fuentes de trabajo. Hay un problema social muy grande, la grieta está totalmente dividida en la sociedad. Hay gente que le gusta vivir de lo que son los planes sociales, entre otros. Pero más allá de eso, insisto, una Argentina que sigue pujando, las calles lindas, cada vez hay más obras. Vos te vas a Buenos Aires para hacer una industria...
Acá, Corrientes te va y...
Sí, ¿no? Obras por todos lados, ¿verdad? Intentan con la educación, intentan con la salud. Y comparar...
¿Sabes por qué es eso? Porque ellos no pueden guardar su plata. Ellos tienen que gastar su plata. Plata que no gastás, al mes siguiente ya vale 7-8%.
Claro, por eso uno ve tanto consumo en la ciudad.
Claro, claro. Te digo yo, pues yo hablo también con un colega mío, empresario argentino, y le digo, Gustavo, nosotros no podemos ahorrar, nosotros tenemos que gastar. Y bueno, esa es una técnica que usa la administración, vamos a decir, la neoperonista acá de los últimos años, para generar una sensación de movimentación económica. Pero los números gruesos de Argentina es que hay más pobreza más desempleo. Entonces algo no está bien. Si vos creces a full empleo, que es lo que vos estás describiendo, y más o menos es lo que hay en Argentina, full empleo es lo que quieren trabajar, no es lo que tienen los planes, y tu país sigue generando pobres, entonces tu modelo también está mal.
O sea que de hecho que nos fuimos a...
¿Cuánto está la inflación ahora?
Más del 100%.
Más
del 100%.
No. Hasta la semana pasada era 90%.
Ahora está más... O sea, la semana pasada los periodistas argentinos me decían que estaban más del
100%. Imagínate vos, si vos guardabas $100 en pesos, 100 dólares en pesos, hoy son $50 en pesos. Sí. Entonces vas a gastar.
Sí.
Vas a gastar, te vas a comprar el último televisor, hace, el último champion.
Vos cambiabas en el Blue, era 284 el máximo. Ahora dicen que vos cambiabas 300 ya un dólar Blue.
Yo cambié dólares ahora a 364 pesos.
Sos un hijo de...
364
pesos. 364
pesos. Y el mes pasado era 280, ya me dijeron.
Sí.
Imagínate.
Yo cambié a 280.
Lo volátil que es. 364.
Sí. Ese es por el ajuste de fin de año, de los bonos y demás que... En Argentina, pues, es como una cadena, ¿viste? Esas cadenas de dominó que uno echa y echa toditos.
Sí, sí, sí.
Y eso es lo que está sosteniendo Argentina, pero así, con chicle está pegado eso. Y están jugando con un fuego terrible. Ahora tienen que pagarle una cuenta al Fondo Monetario que no sé ni si le van a pagar. Entonces, Argentina está siempre a punto de explosión.
Pero, Gustavo, hay un tema que yo te quiero consultar sobre las últimas declaraciones de Mario Abdo Benítez realizadas justamente ante los medios de comunicación y que todo da a entender que se refiere a Santiago Peña, ¿verdad? Donde dice que si bien no es el candidato más lindo, es el que tenemos y que hay que votarle.
¿Cómo que dijo? ¿Iba a ir la candidato?
Lo que él dijo es, acá tengo textualmente, Naiponay la Yaguarecoa, pero Ibe Ibela na Yaguarecoino. Ya votando imagina la lista 1, Ñambotú y Ñanderezaja ya vota lista 1. Eso fue, vaya ya pota.
La frase de Don Blas.
¿Cuál es tu lectura realmente? La sensación es que Fuerza Republicana sigue atacando prácticamente al cartismo, ¿verdad? ¿Qué decís?
Me quedo con la segunda parte. Ñambotú y Ñanderezaja votar lista 1. Ya está. Yo creo que las anécdotas las vamos a estudiar después. En este momento no tenemos tiempo para ser psicólogo, psiquiatra, sociólogo, de lo que diga Marito. En este momento tenemos que ganar una elección. Para ganar una elección, el Partido Colorado tiene que estar unido. El Partido Colorado hoy tiene dos ventajas, me parece, sobre la Concertación. En primer lugar, sus internas fueron extremadamente limpias y ha habido un resultado demasiado contundente. Sí. El pueblo colorado habló y habló en libertad. Y lo segundo es que con el Partido Colorado en el gobierno, con la administración de Peña a la cabeza, con nosotros que ya fuimos probados en batalla, se sabe a qué se juega. Te doy un dato. La otra vez invité a unos amigos de Brasil a ir a Salto del Guairá para ver las condiciones, inversión. 10 empresarios vinieron. El solo triunfo de Peña en las internas del Partido Colorado ya genera entusiasmo de generación de empleo. Muchos empresarios paraguayos están empezando a desempolvar su cuenta corriente para empezar a invertir ya. Eso es bueno porque la prioridad no es la rencilla política. La prioridad es que el paraguayo tenga plata en su bolsillo. Y si vamos a tener plata en el bolsillo, no nos da, ni deberíamos hacer como Argentina, de llenar el 50% de la gente con programas sociales. Debería ser de su trabajo digno.
Pero te va a golpear esta palabra de Marito, ¿eh? Sí, esta actitud. Porque fíjate que Dani... O sea, Marito terminó de hablar de esto y Dani Centurión empezó a tirotear en Twitter, por ejemplo.
Ya también referentes del cartismo empezaron a responder.
Afara también habló.
Y la semana pasada, Leite, hablamos mucho el tema de la financiación también. Nosotros le recibimos aquí también a algunos referentes del cartismo y trataban de transmitirnos seguridad sobre la financiación y demás. ¿Qué salida están viendo justamente? ¿Ven realmente el camino más oportuno poner a un ordenador de gastos en vez de cartas?
Por la perversidad de nuestro modelo político, no existe sujeto de crédito más solvente que el Partido Colorado. Porque el Partido Colorado seguro te va a sacar 1 millón de votos, entonces seguro va a tener un subsidio electoral que seguro va a calzar la cuota del crédito. Entonces estamos hablando de lo esencial, pues, poder o no poder repagar tu crédito, no es quién va a firmar el pagaré.
Sí.
Y vamos a encontrar la fórmula de ver quién va a firmar el pagaré. Ese no es el problema, no ha sido el problema y no va a ser. El Partido Colorado en Paraguay nunca se va a quedar sin financiación. O sea,
¿vos no crees que va a haber una convención para evaluar tan siquiera la posibilidad de que Horacio siga al frente, Gustavo?
Mira, siempre hay oportunismo y demás, pero me parece fuera de lugar. Y ayer lo escuché al jefe de campaña y al jefe de campaña adjunto sobre algunos temas que son esenciales para el Paraguay, tipo la lista Sabana, que dijo, después del 30 de abril vamos a hablar de eso. Después del 30 de abril vamos a hablar de otros temas. En este momento lo único que el Partido Colorado tiene como prioridad es ganar las elecciones. Y Dani Centurión y Juan Afara y todo eso saben que en un escenario de la Concertación ellos son, no son hule, son extra, recontra, gas y hule. Entonces ellos saben perfectamente que esto es lo que tenemos que hacer, unirnos todos. Claro, tenemos que purgar a nuestros demonios, tenemos que tener a los mejores en la administración pública. Por eso que creo que Santi hoy, alegre, cuando los pones frente a frente, le gana, porque genera mucho más credibilidad que él.
¿En qué momento sale el Partido Colorado ya oficialmente? Así como ayer se dio esa muestra en la en Coronel Oviedo de la Concertación, ¿cuándo se vería ya un acto así masivo del, de la ANR?
Nosotros en nuestra campaña no hicimos ningún acto masivo, hicimos actos en cabeceras departamentales. Uh-huh. Y déjame ser un poquitito argel. Las seccionales sí. Coloradas de Sajonia y El Bañado llevan más gente que eso que hubo ayer en la Concertación. Sí.
Para vos hubo poca gente ayer.
Poquísima gente, no, hubo 8.000 personas, pero es un tema matemático. Si vos medís, eso no tiene 2.000 metros cuadrados.
Claro.
Y vos, organizamos festivales de rock en su momento en la juventud, calculábamos 4 por metro cuadrado apretado. Si no hay 2.000 metros cuadrados, no pudo haber 8.000 personas. Entonces, yo siempre digo, Live Aid con Freddie Mercury y Queen metió 75.000 personas en Wembley. Era una marea. Yo cuando vos mentís también tenés que ser un poquito más recatado, vos no puedes ser tan ridículo en tu mentira. Entonces, normalmente en política, si tenés 10.000, decís hubo 20.000, pero si tenés 7.000, 8.000, no puedes decir que hubo 100.000 porque...
O sea, convocando a gente de todo el país alcanzaron una linda cantidad de...
Yo creo que ellos no convocaron a gente de todo el país, yo creo que ellos convocaban a la dirigencia liberal de Caguazú, un departamento importante dentro de las huestes liberales, convocaban a campesinos de la Federación Nacional Campesina, tuvieron ómnibus para mover 30.000 personas y movieron 8.000. Ese es el recuento factual. ¿Está bien, está mal? No sé, es el inicio de la campaña. La Concertación necesita urgentemente una bujía que saque una chispa para instalar a un candidato que a todas luces no convence.
Ayer justamente, como bien decía Gustavo, hubo gente, ¿verdad? Más que 100.000 o 8.000, no quiero hablar de eso, ¿verdad? Pero a mí también me pareció que no hubo 100.000 ni de cerca, por una cuestión matemática.
Algunos hablaban de 40.000.
Mariela,
yo no creo que haya ni 40.000.
¿Sabes cuál es el problema?
Sí.
Así como nadie resiste el archivo,
sí.
Nadie resiste el dron. El dron te mide ahora desde arriba, qué es lo que está ocupado. Después con Google Earth vos te vas y decís, bueno, ¿cuántos metros tiene de largo? ¿Cuánto tiene de ancho? Multiplicar largo por ancho, esa es la superficie y eso es lo que hubo. Hoy es matemático, no le puedes mentir a la gente. Pero igual, sirve para los propósitos de relanzar una campaña ultra alicaída, decir, metimos 100.000. Y bueno, le creerá a alguna gente y otros se le van a reír.
Ya que estamos hablando de la Concertación, ayer justamente Efraín Alegre en su discurso prometía la exoneración hasta el 90% de la energía eléctrica a sectores más carenciados, ¿verdad? Imagino que al más pobre, ¿verdad? ¿Cómo lo ves? ¿Realmente eso es posible o realmente te parece que es algo, un sueño muy... o una mentira?
Y hoy al más necesitado hay luego una exoneración del 75% a partir de la tarifa social. Una de las pocas cosas que hizo bien Nicanor. Hoy, si vos consumís menos de 100 kilovatios, o sea, hay un ratio, vos pagás el 25% del valor. El resto se subsidia. Entonces, llevar de 75 a 90 no es descabellado, porque la tarifa de Itaipú va a caer de $22 a 10 para la ANDE en menos de 2 años. Entonces, lo que Efraín está proponiendo es ajustar en base a lo que va a ocurrir nomás luego en el precio que va a pagar la ANDE de la tarifa de Itaipú. Entonces,
es viable.
Es efectista. Uh-huh. Es viable y de todas maneras va a ocurrir. Él está anunciando, miren que cuando llueve nos vamos a mojar. Porque al bajar la tarifa de Itaipú y al tener que ajustarse efectivamente para abajo, claro que siempre propusimos que esa tarifa social se quede y que se incremente en los sectores que usan más energía que los otros, porque es lo que pareciera que tiene que ser, es lo que parece políticamente correcto. Entonces, no me parece tan wow. Peor era cuando decía que iba a ser gratis.
Claro. Bueno, Gustavo, aparte de la seguridad, también tenés en lo económico otras propuestas. Breve, antes de... Porque escuché lo que le dijiste a Gustavo, a tu tocayo, que estás con tiempo corto hoy.
Ustedes conocen mis propuestas porque ya las hice aquí. La primera es la señal de la reorientación del gasto. Si el empresario ve que el gasto es mejor... quiere decir que no va a haber nuevos impuestos. Si no va a haber nuevos impuestos, quiere decir que va a invertir. Si va a invertir, va a crecer la economía. Tema uno. Tema dos. El coimódromo debe ser eliminado. Debe ser masacrado. La ley,
el coimódromo.
El coimódromo. La ley de plazos máximos para toda la gestión administrativa en el Estado paraguayo es una de las propuestas elementales ley de, y va a dinamizar la economía. ¿Vos te imaginás que el catastro, uh-huh, registro público, te den tu escritura en 15 días? ¿Cuánto va a dinamizar eso? ¿Vos te imaginás que vos quieras importar algo, llevas a Inan, Dinavisa y te den en 15 días un sí o no? Si un producto ya está aprobado para Europa, para Estados Unidos, nosotros vamos a venir a hacer análisis,
claro,
acá.
Claro.
Más es hoy. Y después las grandes transformaciones del campo. La riqueza de Paraguay está en el campo. Yo estuve visitando la zona rural de Guairaca, Guazú, en estos días, y veo que hay gente que está empezando a invertir a partir de una ley que nosotros propusimos,
claro,
la ley 5444, que promueve la utilización del etanol de caña en las naftas. Si nosotros hacemos cumplir la ley nomás, muchachos, vamos a tener por lo menos 10 fábricas nuevas y 50.000 hectáreas más de caña. Entonces, Paraguay tiene que tener buen gobierno. El secreto de nuestro éxito se llama buen gobierno por 10 años. Si nosotros tenemos buen gobierno por 10 años, vamos a salir de la pobreza. Se va a derramar la plata.
Gustavo, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros.
Al contrario, a ustedes, gracias por recibirme siempre.
Te quería consultar el tema de hidrovía rápido. Una reflexión acá sobre el tema. Me decía el embajador paraguayo la semana pasada que probablemente...
Mira, Celeste Sosa con la pausa, ahora no...
Ah, ya está terrible. Ah, bueno, sí. pero me decía el embajador paraguayo de que probablemente se le denuncia a Argentina. Hay una posibilidad ahí.
Yo siento que en algún momento vamos a tener que hacer una hidrovía eficiente, porque si no, los que más perdemos somos nosotros. El peaje per se no es malo, solo que el peaje por algo no transportado o el peaje mal cobrado es lo que nosotros tenemos que entender, porque llegado el momento, si vos usás, y ahí hay dos elementos, ¿cuánto están cobrando realmente a las navieras y a los armadores? ¿Están traspasando ese peaje multiplicado por 20 a nosotros en la góndola del supermercado o están multiplicando por 1.2, que sería un 20% de margen? Esos análisis más profundos es lo que nosotros tenemos que hacer. No nos olvidemos que nosotros no tenemos mar. Nosotros pagamos 70 o 80 dólares más por tonelada por todo lo que nosotros consumimos en Paraguay al no tener mar. Para nosotros es esencial que funcione la hidrovía. Y si el peaje va a ser sobre efectivamente un servicio prestado de una hidrovía, es como que ahora yo me voy a Ciudad del Este y pago el peaje, pero estoy feliz porque veo la ruta. Tengo que ver que eso redunde en la góndola del paraguayo, en la góndola del supermercado.
Bueno, señor, muchísimas gracias, Gustavo, querido.
Gracias a ustedes.
Vamos a un cóctel.